quien es candidato a intendente municipal por el Trapiche, intendente comisionado municipal, porque no tienen consejo deliberante. No tienen consejo deliberante, es Juan Manuel Rigao, y también está la candidata a senadora por el departamento Pringles del Frente Unidad.
San Luis Unido.
San Luis Unido, ahí está. Ingrid Blumenway, bienvenidos a ambos, ¿eh? Gracias por estar aquí en la radio.
Muchas gracias, buen día. ¿Cómo
están
ustedes?
Buen día a toda la audiencia, buen muchas día. Gracias, qué lindo estar con todos.
Bueno, qué lindo el departamento Pringles, ¿no? Bueno, ustedes, además, y esto lo digo por conocimiento de ambos, la vez que han estado en la función pública o legislando, han sido diputados inquietos. No son de esos diputados que se quedan únicamente en la legislatura o en la banca, son de recorrer el departamento, de estar ahí al lado de la gente. Y sí, porque lo hemos visto en acción a ambos, son bastante inquietos.
Gustavo, lo que pasa es que en el interior, el legislador, aparte de legislar, es una persona que normalmente, naturalmente, es como un nexo entre la gente y el gobierno. Alguien tiene un accidente, alguien le necesita una prótesis, o alguien necesita alguna cosa, ¿a quién acude? Al legislador en general, o los caminos están en mal estado, te llaman a vos. Aparte, es lindo estar con la gente, por lo menos Juan Manuel y yo somos en particular dos personas que siempre como legisladores estamos en todas las fiestas vecinales, digamos, estamos presentes, que eso es lo que la gente le gusta.
Bueno,
¿no?
Ahí está el tema.
¿Y cómo lo están viviendo ahora, Juan Manuel? ¿Cómo está esta campaña? Está difícil, teniendo en cuenta que hay un aparato del gobierno provincial muy grande. Está el aparato del Adolfo por el otro. ¿Cómo lo están viviendo?
Bueno, buen día para buen toda día. La audiencia. Primero te quería decir, Gustavo, por primera vez el Trapiche va a elegir consejo deliberante.
Mira,
va a pasar a ser municipio. Hoy es un municipio comisionado y después de un trabajo que vinimos haciendo, pedimos que ya correspondía tener consejo deliberante por la cantidad de habitantes. En Trapiche votan 2.700 electores aproximadamente este año, y bueno, eso ya lo transformó en un municipio que tiene que tener consejo deliberante, así que por primera vez se van a elegir 4 concejales y su intendente, ¿no?
Qué bueno.
Lo cual es todo un evento para el pueblo, es algo muy positivo porque eso genera además un cierto control, cosa que hoy hasta el día era medio difícil de llevar adelante en estos municipios donde se manejan mucha cantidad de fondos, pero bueno, el control era muy difícil por no tener este consejo, ahora sí. Y en base a lo que nos preguntás ayer, la verdad que bien, acostumbrados a saber lo que es trabajar en contra del oficialismo, en contra de las trampas del oficialismo también, pero bueno, con mucho entusiasmo. La verdad que después de tanto tiempo, nosotros hace más de 10 años que venimos trabajando por la intendencia de Trapiche, y creo que este momento es el momento oportuno para ganar la municipalidad. Hay mucho entusiasmo en la gente, si bien hay mucho miedo porque hay un apriete constante. Esto lo hemos denunciado, sabemos lo que pasa con los planes sociales en algunos lugares, en algunos pueblos llega prácticamente un 30-40% de planes sociales del pueblo, claro. Lo cual es una enormidad.
Ahora, el Trapiche y toda la zona de influencia, potencialmente, hablando turísticamente, no debe ser uno de los lugares más lindos que tiene la provincia, y que se ha ido quedando, no ha ido creciendo a la par, por ejemplo, de Potrero de los Funes o de otros lugares.
Sí, sin duda, y eso creo que ha tenido una razón de ser, que es el abandono del gobierno, es profeso para que no crezcan estos lugares, por los enojos y caprichos que tiene el gobierno cuando se le ocurre, ¿no? Es decir, no quiero darle a este municipio, o le doy el doble al que gana, o le doy esto, o le doy aquello. Bueno, particularmente fueron algunos de los pueblos abandonados en estos 34 años de Rodríguez Sá, ¿no? Pero bueno, asimismo estamos...
De todas maneras tiene un potencial
que
es natural.
Potencial es fantástico. Además, ya estuvimos hablando con, por ejemplo, Albertito Ferraro en Carolina, estuve hablando con él, con los candidatos cercanos de Marcos López, que es candidato en Estancia Grande, es decir, de armar un circuito turístico que vaya mucho más de un municipio, sino el circuito serrano en conjunto, de que podamos tener una oficina de turismo que trabaje, claro, mancomunadamente, cosa que hoy no sucede lamentablemente, y ya lo estamos planificando. Creo que Bueno, estoy convencido que Ferraro ganará en Carolina, Marcos López en Estancia Grande. Tenemos pensado hacer un trabajo en conjunto mancomunado de algo turístico distinto, que hasta el día de hoy no se viene llevando adelante, de mostrar una oferta no solo para la provincia, sino para los de afuera, una oferta turística mucho más abarcativa, que pueda tener actividades todos los días, todo el año, permanentemente. Bueno, un corredor distinto, así que estamos muy entusiasmados con que eso va a pasar, ¿no?
Bueno, y en tu caso, Ingrid, ¿cómo lo estás viviendo? Una apuesta al Senado Provincial, que es un lugar tan difícil de llegar por la oposición, porque, bueno, va voto sábana y van todos en la sábana, ¿no? Entonces es un lugar que a la oposición le cuesta llegar a conseguir una banca.
Bueno, ahora voto sábana llevamos a Poggi, la gente lo quiere a Poggi, por más que como dice Juan Manuel, haya mucho miedo, la gente lo aprecia muchísimo, y a lo mejor estoy casi segura que en secreto el día del de la elección, en el cuarto oscuro, la gente como que está decidida a pensar en su futuro, en los próximos 4 años, que eso es muy importante, ¿no? Mucha gente nos lo ha dicho. Bueno, nosotros no nos podemos mostrar, pero yo recibo mensajes todos los días. Pero
es como que la gente también está pensando en cambiar un poco la historia, y no por ahí como suelen ocurrir en muchos lugares, que no es borrar la historia y borrar la historia toda, sino
supuesto.
Dejar lo que muchas veces se ha hecho bien y continuar por otro rumbo. Los tiempos cambian, y los tiempos son otros, y modificar muchas cosas que por ahí hay que modificar y cambiar para bien, ¿no?
Es que la gente misma te lo dice. Yo quiero un futuro para mis hijos mejor, porque ahora mis hijos se reciben, o mis nietos, y lo único que pueden hacer es aspirar a un plan, que no está mal el plan, yo no digo que está mal. El tema es que, Claudio propone, las becas universitarias para todos, los chicos que se reciben, propone que la gente del plan, que no la va a tocar, pueda capacitarse, a lo mejor en vez de estar tanto en la parcela, tantas cosas que hacen al futuro de la gente, a pensar en su futuro. Y con respecto a lo que me preguntabas del Senado, yo creo que sí, es una apuesta difícil, pero muy importante. Ojalá la gente se dé cuenta de que tenemos que cambiar las cosas, porque hoy en día, te lo puede decir Juan Manuel o cualquiera, el Senado es casi una caja negra, donde todo lo que se debate y, se da media sanción, a veces hasta por unanimidad, en diputados, me ha pasado a mí, cuando el boleto estudiantil, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no?
Es que tenemos que entender de una vez.
Después muere y se cajonea en el Senado. Entonces necesitamos que haya más oposición en el Senado, que no sea como siempre decimos, un lugar donde las mueren ahí en un cajón, todas las medias sanción que se han debatido en diputados. Y entonces que haya un debate, que haya democracia, eso es lo que nosotros queremos,
que haya discusión,
y que haya, así como queremos justicia independiente, también queremos que la Cámara de Diputados y de Senadores sea independiente. O sea, necesitamos los tres poderes independientes.
Sí, lo importante, además de que haya dirigentes con peso político, que les dé solvencia para llevar adelante propuestas e iniciativas propias, es fundamental, porque si no nos quedamos sometidos a dirigentes que asumen, lo digo en cualquiera de los poderes del Estado, ¿no? Tanto los jueces como diputados, senadores o intendentes, si así queremos llamarlo, o ministros, que es lo que pasa hoy. En muchos casos asumen de la mano del gobierno, obligados por el gobierno, de una manera determinada, y no pueden llevar adelante otra función que no sea la que les está dirigiendo el Poder Ejecutivo Central, que es quien tiene la fuerza para llevar adelante sus accionarios. Y eso genera atraso, como vos lo planteabas, genera atraso en los pueblos, porque ninguno puede generar obras independientes, no pueden generar lo que a la ciudadanía mismo se le ocurre, sino que esto es lo que llega impuesto, ¿no? Fíjate la barbaridad a la que hemos llegado, donde en muchos casos intendentes tienen que llevar adelante las obras que el gobierno les impone, ni siquiera las que los intendentes creen que son necesarias llevar adelante en sus pueblos, que para eso son elegidos y son electos en cada una de las localidades, pues son, o se entendería que son los que conocen cuál es la realidad y lo que tiene que hacer cada uno en esa localidad.
Claro, vemos al intendente del Trapiche con una campaña fuerte hoy, dándole boleto estudiantil a los chicos universitarios, les va a pagar los impuestos a los comerciantes. Bueno, está haciendo de todo.
A ver, muy tramposa en dos o tres sentidos, ¿no? En cuanto a los boletos estudiantiles, son boletos estudiantiles que van a darse hasta que terminen las elecciones, después se corta ese boleto. De hecho, dicho por el mismo intendente, ¿no? Esta situación va a pasar así. Lo cual además diríamos, si el gobierno tiene esta intención, hay un boleto estudiantil gratuito en la Cámara de Diputados para salir un proyecto de ley, el cual sería universal para todos por igual, sin importar el color político, las apetencias y hasta cuándo uno esté estudiando, ¿no? Esto por un lado. Y en cuanto a lo de los el pago de la luz, vos fijate, se van a pagar dos boletas de luz sobre 300 comercios, pero en la publicidad se dice que se va a pagar la boleta de luz. En realidad, lo único que se está haciendo ahí es una cuestión electoralista de haber convocado a algunos cabañeros para decirle, yo te voy a pagar la boleta.
Que eso no se puede sostener en el tiempo.
No, pero es que además ha fracasado prácticamente hasta ahora mismo. En la reunión que se convocó, había solamente 20 personas de los 300 cabañeros, con lo cual hay un descrédito ya sobre esa situación. Pero bueno, vamos a trabajar porque creemos que la mejor iniciativa que se puede dar es darle más trabajo al pueblo. Y eso es, hoy Trapiche tiene 50 días de trabajo activos de turismo. Nosotros, uno de nuestros planes es llevarlo a esto, a que tengamos 100, 120 días en estos primeros 4 años de gestión que nosotros queremos llevar adelante, y eso cambiaría sustancialmente la vida del pueblo, ¿no? Un pueblo que está trabajando entre 40 y 50 días de turismo fuerte, pasarlo a 100, 120 radica y cambia trascendentalmente la vida del pueblo, y eso sí genera que el comerciante tenga para pagar la luz, tenga para pagar nuevos empleados, tenga para invertir nuevamente y poder poner mejores servicios, que el pueblo esté más lindo, que el pueblo esté en mejores condiciones. Pero bueno, se necesita reestructurar también el tejido social, donde es importante que no haya más broncas entre unos y otros si te sacaste las fotos, y porque así terminan rompiendo todo lo que era un pueblo, ¿no? Se hace un ballet, se rompe políticamente. Se hace un club de fútbol, se rompe políticamente. Se hace un taller, se rompe políticamente. Permanentemente metiendo esa cuestión política de por medio en el tejido social, que hay que eliminarlo y hay que hacer una vida más independiente en los pueblos para que puedan crecer.
Juan Manuel, es un trabajo el que vos estás planteando a largo plazo, pero que sin lugar a dudas es el trabajo que hay que hacer, porque el Trapiche es turismo. El Trapiche y la zona es turismo, sí. Y tiene que ser potenciada en turismo. Ahora, a corto plazo, Juan Manuel Rigau gana las elecciones en el Trapiche y tiene que asumir la intendencia municipal. ¿Cuáles son por ahí las metas que necesita solucionar la gente en forma inmediata porque se están haciendo mal?
Bueno, primero que nada, que los fondos que llegan al municipio sean destinados para el municipio. No como ahora, que han recibido fondos para hacer algunas obras y las obras no están y los fondos no saben dónde están. Entonces, a buen entender, pocas palabras, ¿no? Primero que hay que hacer es que los fondos que se reciben, utilizarlos para lo que se reciben. Después hay que tecnificar el municipio de otra manera, hay que poner orden dentro del municipio, y el orden es sobre los empleados, sobre los administrativos, sobre el mismo intendente, sobre todo lo que abarca el municipio, para que no puede ser que hoy un municipio, después de devolver la democracia, tenga solamente un camión y una camioneta, todo el parque automotor que tiene el municipio de Trapiche, ¿no? Bueno, eso es porque no hay orden, porque no hay cuidado sobre los elementos, porque hay que darle otra dinámica también para que esto se genere. Después tenemos algunos planes específicos, por ejemplo, para un trabajo sobre las casas más humildes, para modificarlas, para ayudarles en el caso de techados, en el caso de hacerles los baños adentro, en el caso donde hay que hacer los contrapisos de viviendas que no lo tienen, en esas viviendas sociales que hay que trabajar fuertemente. Una de las ideas es armar un equipo operativo de albañiles que se dedique a poder modificar la vida, al fin y al cabo, de esas personas en esas casas donde hoy por distintas situaciones no pueden tener las comodidades mínimas, ¿no? Bueno, eso es algo que vamos a llevar adelante rápidamente. Y después, bueno, hay otras transformaciones, como vos decís, a largo plazo, que tienen que ver con el tejido social, que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con hacer una política distinta de turismo, en trabajar mancomunadamente con los cabañeros, con los comerciantes, para poder estirar los días, porque es fundamental. hoy la gran dinámica que tiene el trapiche y el gran trabajo es a partir del turismo. Si no ampliamos los días de turismo, estamos estancados. Entonces sobre eso tenemos que trabajar. Por eso te decía de antemano, ya empezamos a trabajar con otros intendentes afines para decir cómo vamos a ampliar la oferta turística de estos municipios. Y esto,
ahí está el tema.
Comunadamente ya empezamos a trabajarlo antes de ser gobierno, porque entendemos que eso se debe modificar.
Vos sabés que el otro día estuve en Córdoba y uno tiene que aprender de aquellos que turísticamente siempre están un paso más adelante. Córdoba, sin lugar a dudas, es una de las provincias turísticas por excelencia. Córdoba ya terminó el operativo verano y ahora ha arrancado con otoño en Córdoba, con festivales, siempre tratando de que la gente los vuelva a elegir, que la gente vuelva a Córdoba, y así me parece que tendrían que trabajar también en San Luis. Me parece que San Luis, para lo único que se prepara, y últimamente lo ha hecho muy poco, es para recibir los turistas en verano y en Semana Santa, y nada más. Pero se ha hecho poco.
¿Querés algo peor? Vas a la oficina de turismo y no hay folletos de trapiche, por ejemplo, a veces. De turismo en la provincia. Esas cuestiones, bueno, mínimas son las que
no hemos ido a la FIT, por ejemplo. El gobierno no ha ido a la FIT, a la Feria Internacional de Turismo, todos los años, que es fantástico. Yo he ido cuando era intendenta, siempre de la Carolina, y no sabes la cantidad de gente que después viene a tu lugar, porque vos ofreces, digamos, haces conocer tu lugar. Esta vez San Luis no estuvo, no hubo un stand de San Luis. Entonces, digamos, lo que por lo menos yo pienso también hacer muchísimo hincapié, siempre lo he hecho aparte, es fomentar muchísimo el turismo rural, por ejemplo, que tenemos muchísimo nosotros en nuestra zona. ¿Vos sabés qué lindo, por ejemplo, cuando viene una familia de porteños, poder llegar a un lugar, ver cómo ordeñan una vaca, cómo hacen un pan casero? Llegar a fomentar eso, ¿no? Turismo rural, que es muy importante, y bueno, y a través de eso también fomentar el hecho de que se cierren los circuitos turísticos, las rutas, la manutención de las rutas vecinales, que es muy importante, y que se puedan. Nosotros siempre, con Juan Manuel, hemos pedido todos los años, últimamente en el presupuesto, bueno, que se pueda hacer la ruta que va, por ejemplo, de Paso del Rey a Intihuasi, que es muy importante, porque incluso es importante porque a veces los chicos que van a la escuela de Paso del Rey no pueden llegar a la escuela porque cuando llueve está el río, digamos, no te deja pasar. Bueno, hacer un puentecito ahí, que no es tan difícil.
Eso es una lucha permanente de ustedes, ¿no? Igual que los caminos rurales.
Claro,
eso
exactamente.
Mucho más difícil. Los fondos fueron entregados.
Exacto.
Para ese puente en particular, de Paso del Rey, los fondos fueron entregados y el puente no está hecho. Por eso te decía recién, una de las primeras cosas que hay que hacer es que los fondos que lleguen al municipio, que sean destinados al municipio como corresponde. Pero eso también pasa del accionar político previo. Mira, yo les voy a contar mucho a la ciudadanía. Algunos lo conocen, otros no, porque por ahí la vida en los pueblos, la forma de hacer campaña política es distinta, pero cómo se puede mejorar rápidamente. La mayoría, te diría, de los candidatos oficialistas, la forma de hacer política es, se acercan a una casa y vos, Gustavo, sos locutor, listo, si yo gano, vas a manejar la radio. Vos, Ayelen, ¿qué sos? ¿Manejás el camión? Si yo gano, vos vas a manejar el camión. Claro, es muy fácil sumar votos de golpe, de un día para el otro, porque uno empieza a agarrar a cada uno de los que y a ofrecerle todo. Ahora, cuando gana, uno después tiene tantos compromisos insólitos para cumplir que es imposible gobernar. Entonces, está bien, la forma de llegar tal vez es fácil, pero después no pueden gobernar, porque tienen compromisos con todo el mundo. Al que yo le tenía que comprar la arena, en vez de ser más barata, es el doble de caro, pero ya me comprometí. Vos tenés que manejar el camión, vos tenés que ser el locutor, por más que no me guste, tenés que estar en la radio, o sí, o lo que fuese. Entonces, es muy difícil después gobernar con tantos compromisos que tienen. Nosotros hemos erradicado eso de nuestra manera de hacer campaña. Nosotros dijimos, si vamos a llegar, llegamos limpios y sin compromisos previos de tener que después comprometernos con cosas que son incumplibles o que ahogan a los municipios y no pueden crecer, ¿no?
¿Les preocupa la seguridad de los comicios, que las elecciones se hagan de forma transparente, que no haya trampas?
Sí, nos preocupa muchísimo. La verdad que sí, yo, viste que hace poco te preguntaba sobre el tema digamos, cuándo fue la última vez que la elección fue provincial solamente, ¿no? Y bueno, ahí ustedes hicieron hincapié, y la verdad que sí, que el ministro de Seguridad esté a cargo de la seguridad de las elecciones, cuando él mismo es candidato, ¿cómo no nos va a preocupar? Ayer, por supuesto que sí, la verdad que es un tema que yo pienso que tendríamos que pedir que vengan veedores de afuera, pienso que se va a pedir, supongo, porque realmente, si no, digamos, estamos en el horno.
Sí, preocupa la seguridad en general, más allá de los comicios, Ayelen, preocupa la seguridad porque el Ministerio de Seguridad está haciendo agua por todos lados. Digo, en un primer momento eran hurtos, pasamos a robos a mano armada, a vigeatos, cuatrerismo, que eran delitos que no se veían, y ahora pasamos a esta locura de lo que fue el día sábado también, ya en espectáculos deportivos, en el cual en ninguno de los casos puede brindar la seguridad el Ministerio de...
Es que no se te sentís seguro en ningún lado, ni en el centro, ni en...
Pero te voy a dar un dato que es más triste todavía. Pasó lo del sábado y el Ministerio de Justicia todavía no ha dado ninguna respuesta de qué es lo que pasó. Ni siquiera para dar tranquilidad de vayan el próximo domingo a ver el fútbol porque no les va a pasar nada. Ni siquiera ha salido a decir eso. Miren, lo del sábado fue algo eventual, no va a volver a pasar. Se nos pasó de por alto alguna situación, tuvimos algún problema con una u otra situación. Nada de eso hoy se está llevando adelante. El Ministerio en ningún momento dijo que nos quedemos tranquilos, que no va a volver a pasar esto. Al contrario, el silencio abruma, el silencio que ha generado el Ministerio de Justicia, donde no da, hablando mal y pronto, pie con bola, con nada, absolutamente con nada. La cúpula policial, que no tiene manejo sobre su tropa, pues es una cúpula policial que llegó a dedo, que está desprestigiada por parte de la tropa, también genera que al día de hoy haya algunos malos entendidos dentro de la fuerza policial, y nada de esto ha generado el ministro de Justicia, de Seguridad, perdón, que ya viene hace mucho tiempo en el ministerio, porque si bien tuvo un tiempo de licencia, ya estuvo de ministro anteriormente, y hoy está más preocupado por su candidatura a intendente que por lo que es la seguridad de la provincia.
Te llevo tu rol de diputado sobre este tema específicamente, sí. Más allá de los distintos pedidos de informes que le han solicitado a distintos funcionarios del gobierno provincial y que lamentablemente ninguno ha ido a dar respuestas. ¿Van a hacer alguna presentación con respecto a esto que, bueno, también acaba de manifestar Ingrid, que el que es el responsable de la seguridad en la provincia sea candidato, van a ir a pedir, por favor, de que por lo menos se pida licencia? Y
sí,
que
ayer estuvimos haciendo un comentario, y hoy recién cuando llegamos nos hiciste mención y estuvimos dialogando esto. Hay una preocupación en esto porque el mismo que es candidato del oficialismo provincial, que es candidato a intendente en la localidad de La Toma, que además fue cuestionado porque ni siquiera tiene domicilio en La Toma como para ser candidato, más allá de que la justicia lo haya amparado, porque sabemos cómo se mueve la justicia en la provincia, por una cuestión de amiguismo más que por una cuestión de justicia y de principios. Nos preocupa porque al mismo tiempo, además de ser candidato, va a ser el jefe de, en parte, del operativo que se va a llevar adelante ese domingo, el día de las elecciones, con una policía que también está cuestionada en cuanto a su cúpula policial, ¿no? Entonces, obviamente que esto preocupa, porque sabemos lo que es, sobre todo en los poblados, o en una escuela común nomás, donde uno le pide al que está a cargo del operativo en una escuela, le dice, mire, retire los móviles que están llegando, o retire la cartelería, o retire lo que fuese. Bueno, y si no hay una voz de mando arriba que diga, miren, vamos a cumplir la ley y no vamos a cumplir solamente lo que nos sirve a nosotros como partido político, desde luego que la preocupación es grande, ¿no? Así que es muy posible que nuestros apoderados del Frente Electoral hagan una presentación al respecto de esta situación.
Bien, recién le preguntaba a Juan Manuel, como candidato a intendente, si llega a la intendencia, cuáles son las cosas que haría en lo inmediato. Lo mismo le pregunto a Ingrid, como candidata a senadora provincial, ¿cuáles son las necesidades que notan en el departamento, mira, cada vez que lo caminan?
Mira, la necesidad más importante es el trabajo, trabajo y trabajo. La gente te pide trabajo. Así que, bueno, nuestro candidato a gobernador, Claudio Poggi, él, ha propuesto que él va a generar 50.000 puestos de trabajo con aportes en blanco, Así que, bueno, yo creo que eso es muy importante y, bueno, nosotros vamos a legislar justamente para eso, para mejorar la calidad de vida de los habitantes. La gente también necesita resolver su problema habitacional, eso también es importante. Y como te decía antes, impulsar todo lo que sean leyes para mejorar el turismo, para digamos para trabajar con una nosotros es una zona de mucha minería, bueno, impulsar todo lo que sea la minería que no sea contaminante, por supuesto, ¿no? Bueno, tuvimos el Plan Maestro Minero, que era tan importante y digamos que es una ley, bueno, y sin embargo no se está haciendo, y eso la gente te lo pide, digamos la gente de Riocito, la gente de La Toma, que se han hecho tantas cosas, ellos quieren volver a tener eso, por ejemplo.
Y los trabajadores del Mármol Onix, sí. La gente que ha reclamado en forma permanente de que les brinden los elementos de trabajo, la piedra que no les llega.
Exactamente, que... exactamente, que se la dan a quienes ellos quieren, o sea, no, es muy feo lo que está pasando en ese sentido en La Toma, bueno, y en tantos lugares, ¿no? Y después también, apuntalar todo lo que es la agroindustria, que es tan importante, ¿no? Así que yo creo que tenemos un departamento hermoso, como decías vos, mirá, esta Estancia Grande, Fraga, Saladillo, La Toma, La Carolina, El Trapiche, Saladillo, realmente... tenemos lugares bellísimos, bellísimos. Y bueno, una de las cosas que queremos es, no solamente para el departamento, pero para todo San Luis, ¿no? Impulsar leyes para que la gente viva mejor, para que la gente sea más feliz. Y como decía hace un ratito Juan Manuel, queremos volver a tener libertad, sentir que somos libres, porque al día de hoy mucha gente, ya te decía anteriormente, te escribe mensajito, mire, no venga a mi casa, yo la voy a votar, pero tengo miedo porque, bueno, ha pasado, no voy a decir nombres, hace poco, para el Día de la Mujer, yo le llevé un regalito a una mujer en un paraje, ¿no? Y ella tenía un merendero, y bueno, yo ni sabía que tenía un merendero, pero no importa, porque yo no me fijo el color político de la gente cuando trato, de, digamos, cuando estoy, porque son vecinos de toda la vida, y bueno, resulta que no le dieron más el merendero, claro. Porque le dijeron, anda a pedirle a Ingrid que te traiga las cosas para el merendero, como te trajo un regalito para el Día de la Mujer. Fíjate vos qué feo.
Sí. Está muy sucia la campaña, y sobre todo con la gente. La verdad que nosotros lo percibimos, y ustedes, bueno, que son candidatos de la oposición, me imagino que también. Bueno, y ahora lo del puente, ¿no? Después de tantos reclamos, ¿empezó a hacer el puente ahí en Riocito?
Claro, hay dos puentes ahí que estaban en los fondos para realizar. Uno es el puente, el Badén en Paso del Rey, y el otro es el que cruza de Valde de la Isla a la Florida. En ese uh-huh. puente donde los chicos tienen que hacer un trayecto enorme para ir a la escuela cada vez que crece el río, porque no tienen un puente peatonal, que era lo que se pedía, ni siquiera un puente vehicular. Faltan 30 días para las elecciones y se empezó a hacer el puente.
Bueno, bueno, eso sería la pero, magia de la elección, lo hablamos hoy.
No, ojalá que se termine y que no quede como la elección, porque este puente, hace 4 años se hizo exactamente lo mismo, sobre el mismo puente. Se llevaron los caños, se llevaron los hierros, se llevó el material, se dejó apostado ahí, se hizo un movimiento con las máquinas, terminó la elección y quedó parada.
Bueno.
Así que esperemos que ahora al menos lo terminen. Ojalá que lo terminen. Ojalá que se haga el puente, que quede, que
yo
la gente quede contenta.
Decir es lo siguiente: cuando Poggi era gobernador, le pedimos, yo era diputada, Juan Manuel también, y le pedimos un pedido expreso, y el intendente lo pidió, le dieron los fondos, tenemos todas las pruebas, ¿no? Y no se hizo nunca.
Bien, bueno, le agradecemos mucho la visita en los estudios de Radio Nacional.
Gracias a ustedes por preocuparse.
Por ahí el tiempo nos queda corto, pero bueno, es la idea que los oyentes los conozcan un poquito más, sepan quiénes son. Invitamos, siempre lo reiteramos, a todos los candidatos de todos los partidos políticos, porque esa es la idea.
Si me dejás decir algo, es muy importante lo que ustedes hacen de invitarnos acá. Hay mucha gente que vota en el interior de la provincia, que vive en la ciudad capital y que a veces no conoce a sus candidatos, o tiene casas de fines de semana, en los casos, por ejemplo, como Trapiche, Potrero, en algunos lugares donde tienen casas de fines de semana, tienen sus domicilios allá, votan allá, pero viven en la ciudad. Así que es bien interesante, invitamos a todos los que votan en Trapiche, que es mucha gente, tenemos casi 400 o 500 electores que viven en la ciudad de San Luis, pero votan en Trapiche, así que particularmente en ese caso los invitamos a que vayan a votar, que estén presentes el domingo de las elecciones, y que bueno, desde luego que nos acompañen a nosotros.
Y lo importante es conocer las ideas y los proyectos de cada uno de aquellos, claro, que se presentan y tienen intenciones de ser, porque la verdad estamos cansados de gente que vaya, ocupe lugares,
exacto,
y que nunca han presentado una propuesta. Exacto. Hay legisladores que se han jubilado a lo largo de la historia, han ocupado bancas y nunca han hecho un aporte importante a la política de la provincia. Es hora de que aquellos que tenemos la responsabilidad, porque inclusive nosotros como personas que vamos a ir a votar, tenemos que ser conscientes de a quién vamos a votar. Terminar esto de ir a votar porque nos conviene o porque nos dan algo, sino votar a aquellas personas que tienen una propuesta, que tienen una idea, ganas de trabajar y cambiar.
Y vos lo dijiste, tenemos que, toda la ciudadanía, toda la gente, tenemos que ser conscientes que ese día es donde nosotros decidimos nuestro futuro. Entonces, en el cuarto oscuro, o sea, no es ir a poner un voto porque sí, cualquiera, porque a lo mejor va a ganar este, entonces lo voy a votar. No, ese día nosotros decidimos los próximos 4 años y quizás todo nuestro futuro. Entonces, yo le pido a la ciudadanía, el 16 de junio se vota. El 16 de junio vas a estar en el cuarto oscuro solo. Pensá en el futuro, pensá en lo que vos querés para vos, para tus hijos, para tus nietos, para tu familia y para tu provincia, ¿no?
Es verdad.
Y seamos conscientes que cada voto es el futuro.